Están con nosotros el profesor de la UNED, don Mario Menéndez, y nuestro invitado, don José Manuel Quesada. En la primera parte del espacio escucharemos pautas y orientaciones para el estudio de la asignatura, para continuar después con el tema central, que es tipos humanos y culturas materiales del Paleolítico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos las emisiones de este curso para los alumnos de Prehistoria. Y el programa que hoy emitimos lleva por título Los tipos humanos y las culturas materiales y va dirigido fundamentalmente a la primera parte de la asignatura, es decir, a los tiempos paleolíticos, es decir, que tratará sobre aquellas sociedades cazadoras, recolectoras que ocuparon el planeta durante el Pleistoceno. Antes de meternos en el tema, en el cual nos va a acompañar el doctor Quesada, José Manuel Quesada, vamos a hacer una breve introducción sobre algunos aspectos de la asignatura, aunque sea muy sucinta, muy breve, pero para dar algunas orientaciones. La asignatura, como ustedes saben, tiene dos partes. La primera parte de la que ustedes se examinarán en junio, en febrero, consta de una serie de temas relacionados con, repito, el mundo del Pleistoceno, es decir, con las sociedades cazadoras-recolectoras. Y una segunda parte, desde ese momento hasta el final de la prehistoria, es decir, hasta la aparición de los primeros textos escritos, de la parte de la que ustedes examinarán en junio. Ambas constituyen, por lo tanto, todo el programa de la asignatura. Es un programa muy amplio, es un programa que necesariamente debe ir estudiándose de forma progresiva, al menos yo les aconsejo que así lo hagan, porque digamos que abarcarlo de una sola vez es quizá pues excesivo normalmente para las posibilidades de los alumnos. Los exámenes constan igualmente de dos partes, una parte teórica y una parte práctica, y quiero insistir, aunque está muy claro en la guía del curso, está muy claro en la guía didáctica, suele haber una cierta tendencia a valorar más la parte teórica, es decir, el tema que se propone en el examen, que la parte práctica. Insisto, no es así, la parte práctica es muy importante, y no es algo gratuito, sino que, en fin, el departamento ha decidido valorar de esta manera la parte práctica, porque en prehistoria, la parte práctica, son un comentario de figuras, en prehistoria, el registro material, es decir, los objetos materiales, constituyen nuestras fuentes en el método arqueológico, igual que los textos lo son en la historia antigua, en la historia moderna, etcétera. Por lo tanto, el alumno debe conocer esta parte práctica, debe conocer las figuras, debe comentarlas adecuadamente, y precisamente por eso se valoran al 50%, igual que la parte teórica. Bien, hecha esta breve introducción, entramos en el tema que nos ocupa hoy, que son los tipos humanos y las culturas materiales del Paleolítico. Estos dos temas, junto con una introducción pues sobre aspectos de cronología o sobre metodología, sobre dataciones, etcétera, pues constituyen, digamos, los elementos centrales de la asignatura, a los que habría que sumar las manifestaciones de tipo espiritual o de tipo conceptual, tales como el arte y los enterramientos. Es decir, que tipos humanos y culturas materiales constituyen una gran parte del objeto de los estudios prehistóricos. Los tipos humanos, naturalmente, es decir, los diferentes representantes de nuestro género, del género Homo, que se desarrollan según el proceso evolutivo a lo largo de todo el Pleistoceno y, naturalmente, el Holoceno, que, como ustedes saben, constituyen las dos partes del Cuaternario, pues van diferenciándose dentro de la familia de los hominoideos, de los homínidos. Vamos a encontrar dos géneros, que son el género Australopithecus y el género Homo. El género Homo es aquel que nosotros definimos de una forma así un tanto amplia como hombre. ¿Qué es un hombre? Pues definir lo que es el hombre se escapa al objeto de la prehistoria. Entraríamos en el campo de la filosofía, en el campo de la psicología, en otras ciencias, pero tradicionalmente consideramos el género Homo como los primeros representantes, digamos, humanos, entre comillas, ¿no? Dentro de esta familia de los homínidos hay otro género que son los Australopithecus, que están un poco en el límite entre otros primates y lo que es el género Homo, y hoy, pues, es por suerte, en los últimos años se han realizado hallazgos importantes, de manera que se ha diversificado enormemente, digamos, los diferentes tipos de Australopithecus, además de esos restos arcaicos mal definidos. Hoy podemos hablar pues de Australopithecus ramidus, anamensis, afarensis y de una serie de formas fuertes y de formas débiles que constituyen ese género, por tanto, que está, repito, en el límite entre lo que son los homínidos y lo que es el género Homo. El género Homo, es decir, el hombre, aparece pues hace como mínimo unos 2,5 millones en África Oriental, y va a ir desarrollándose progresivamente en diferentes especies. La diferencia entre género y especie en biología viene determinada, suele definirse por la capacidad. Es decir, una especie se define por la capacidad que tienen los miembros de reproducirse. Por lo tanto, dos especies diferentes de un mismo género no tendrían esa posibilidad de reproducirse. Es lo que separa el género y la especie. Suele ponerse el ejemplo tradicional del caballo y el asno. Caballo y asno pertenecen al mismo género, pero son de diferente especie, puesto que el resultado de su cruce es el mulo, que no es fértil, como es bien sabido. Bien, pues las especies, es decir, las diferentes especies que constituyen el género Homo, tradicionalmente han sido tres: la especie habilis, la especie erectus y la especie sapiens. Hoy esto se ha enriquecido con algunas otras especies, como pueden ser el Homo ergaster o como puede ser el recientemente propuesto Homo antecesor por los excavadores del yacimiento burgalés de Atapuerca. Sin embargo, pues en paleoantropología ha habido tradicionalmente dos tendencias, una a la diferenciación y otra a la unificación. En la actualidad quizá hay una diferenciación, tal vez podría considerarse excesiva o al menos más costosa de asimilar para el alumno de primer curso, en una pléyade de especies dentro del género Homo que a veces se solapan unas a otras y los límites no están claros. En cualquier caso, los grandes grupos se han hecho coincidir. Me refiero, al hablar de los grandes grupos, al grupo Habilis o Ergaster, incluyéndolo con él, el Homo erectus, que es un taxón muy general, dentro del cual los europeos a veces se definen como Homo heidelbergensis, o el mundo sapiens, o la especie sapiens, dentro de la cual se incluye frecuentemente también a los neandertales. Estos tres, y por supuesto el Homo sapiens sapiens, que es como con cierta petulancia nos hemos identificado a nosotros mismos, al hombre moderno. Estos tres grandes grupos suelen hacerse coincidir con tres grandes divisiones de la prehistoria, o tradicionalmente así ha sido, con el paleolítico inferior, con el paleolítico medio y con el paleolítico superior. A la vez que las culturas materiales se dividían también en tres grandes grupos y se asignaban a esos tres grandes tipos humanos. Es decir, que se buscaba una identificación entre tipo humano y cultura material, entendiendo cultura material como cultura arqueológica. Se hablaba de las industrias sobre núcleos para los primeros, para el paleolítico inferior, las industrias de lascas para los segundos y las industrias sobre hojas para los terceros. Sin duda, estos grupos humanos más o menos homogéneos que realizaban estas industrias, pues se les suponía una cierta organización social, una lengua, una religión similar, pero naturalmente esto no fosiliza y por lo tanto no aparece en las excavaciones. Es decir, que esta idea tradicional de tres grandes divisiones, con tres grandes tipos humanos, con tres grandes tipos de industria, era quizá demasiado fácil, era demasiado redonda, encajaba demasiado bien para que fuera cierta. Hoy sabemos que, sin que esto podamos decir que no es cierto, tampoco es toda la verdad. La cuestión es bastante más complicada. Es decir, que dentro del paleolítico inferior hay tipos humanos que no son ni habilis ni erectus, sino que son neandertales. Hay también industrias que no son de núcleos, sino que son de lascas, incluso industrias que son de hojas. Y lo mismo puede decirse en el paleolítico medio y en el superior, aunque en primer curso podamos ver esto de una forma general. Las industrias que aparecen, las industrias que localizamos en el paleolítico, que están fabricadas sobre piedra y están fabricadas sobre hueso, es decir, las industrias líticas y las industrias óseas, se definen, digamos, siguiendo subiendo estos escalones identificativos, como diferentes culturas arqueológicas. Así hablamos de achelense, de musteriense, de auriñaciense, de solutrense, de magdaleniense, y consideramos que existen elementos directores, elementos identificativos de cada uno de estos conjuntos, sean a veces bifaces o porcentajes de raederas o útiles óseos como arpones, como azagallas, etcétera, ¿no? Que identificarían a estos grupos. Pero, naturalmente, estos grupos a los que suponemos organizaciones homogéneas son el resultado de una serie de actividades sociales y de actividades espirituales que es difícil llegar hasta ellas. Pero a veces podemos inferir por los datos del registro cuáles eran precisamente esta, digamos, organización social que tenía. Uno de ellos, sin duda, son los restos faunísticos que nos indican determinadas estrategias de subsistencia, es decir, que nos indican cuáles eran en esos grupos las formas de vida, las formas de caza, aquellos datos que sin duda son más importantes que las puras industrias, pero que no aparecen en los yacimientos. Tenemos con nosotros, como les decía al principio, al doctor Quesada, que ha hecho en su tesis doctoral un espléndido trabajo sobre precisamente el estudio de las faunas de los yacimientos del Pleistoceno en la zona cantábrica de la península ibérica. Él conoce muy bien estos aspectos y vamos a aprovechar hoy que lo tenemos con nosotros para que nos diga algo sobre, digamos, cuál es el momento actual, la interpretación de el estudio de las faunas, de la lo que genéricamente se define como arqueofaunas. José Manuel Quesada, ¿qué nos puedes decir respecto a esa división tripartita homogénea en cuanto a las estrategias de subsistencia, en cuanto a la caza en el Paleolítico? Es decir, ¿esa división que se ve en las industrias y en los tipos humanos es pertinente en cuanto a las estrategias de subsistencia o tampoco lo es en este mundo?
Pues mira, Mario, en líneas generales así lo es. Las estrategias de caza del Paleolítico inferior y medio difieren bastante de las estrategias de caza utilizadas durante el Paleolítico superior. Y eso en función de varias variables que más adelante vamos a analizar con bastante más detalle. Pero si queremos comenzar por el Paleolítico inferior, tal vez conviene tener en cuenta el debate actual que gira en torno a si los homínidos de esta época eran cazadores o eran carroñeros. La hipótesis clásica planteaba que los homínidos de estas remotas épocas tenían una capacidad suficiente para cazar grandes animales. Era lo que algunos especialistas han llamado el mito del cazador de elefantes, quizá porque esta especie era la más emblemática de estos tiempos del cuaternario antiguo y medio. Posiblemente porque sus grandes huesos se conservaban mucho más fácilmente en los yacimientos que los huesos de otros animales más pequeños. Sin embargo, algunos yacimientos han demostrado que los homínidos procuraban también tomar en buena medida la carne de animales que ya habían sido muertos por otros depredadores. Es decir, que más que cazadores, se trataba de carroñeros.
Es decir, perdona, que no sabemos con exactitud si en el Paleolítico inferior se trata, los restos que encontramos en los yacimientos son restos cazados o restos carroñeados por los grupos humanos, ¿no?
Sí, los especialistas, ese es el debate que centra actualmente el interés de todos los especialistas. Los estudios se desarrollan fundamentalmente a partir de los análisis traseológicos, es decir, los análisis de las huellas que quedan en los huesos y también de los tipos de huesos que aparecen en los yacimientos. No es lo mismo que aparezca un cráneo, que aparezca una falange. En función de estas dos variables fundamentales, es a partir de donde están tratando los especialistas de definir si son cazadores o si son carroñeros.
Y respecto al Paleolítico medio, ¿se observa un cambio importante entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio?
Bueno, pues los estudios actualmente no son muy claros en ese sentido porque la información es, cuando menos, incompleta y en muchos casos es bastante deficiente. Las interpretaciones más solventes parecen reflejar que existe una relativa continuidad en las estrategias de subsistencia entre el Paleolítico medio y el Paleolítico inferior. Las características básicas serían un oportunismo y una selección indiscriminada de los animales que cazan, lo cual daría como resultado una diversificación de lo que los arqueólogos llaman espectro faunístico. Se trataría, por tanto, de lo que algunos expertos llaman una apropiación directa de los tipos de animales o plantas existentes en el territorio, pero sin una selección de los mismos.
Y en el caso del Paleolítico superior, ¿existiría ya esa selección? Es decir, ¿ya hay un cambio en la estrategia, digamos, de subsistencia o de caza?
Sí, los expertos confirman que en el tránsito hacia el Paleolítico superior existió un cambio cualitativo trascendental en las formas de subsistencia. En líneas generales, no se sabe muy bien cuál fue la evolución que se produjo durante los primeros tiempos del paleolítico superior inicial. Pero sí sabemos que a partir de lo que se llama paleolítico superior medio, es decir, solutrense, empiezan a existir una tendencia hacia la especialización de la caza. Es decir, los cazadores procuran cazar de forma sistemática, organizada y planificada un determinado tipo de animales, que por ejemplo en la cornisa cantábrica son básicamente ciervos y cabras.
O sea que estaríamos hablando, por resumir tus palabras, para el paleolítico inferior, digamos, de grandes animales como elemento más representativo, como puede ser el elefante, mamut, rinoceronte, cosas, animales de este tipo. Estaríamos hablando de animales de tamaño medio, grande medio para el paleolítico medio, y de ya una diversificación faunística o animales más pequeños en el paleolítico superior.
Justo, eso es lo que se produce.
Bien, pues vemos, por tanto, que durante el paleolítico también en las estrategias de subsistencia, al igual que en las industrias y al igual que en los tipos humanos, se pueden establecer grandes divisiones. Naturalmente ha de ser así, puesto que el paleolítico, como digamos el 99% de esos 2,5 millones de años que el hombre lleva sobre la Tierra, debe ser dividido, debe ser parcelado para poder ser entendido. Pero siempre toda división es una etiqueta, es una falsificación. Toda división, digamos, falsea el proceso evolutivo, que es de por sí continuo por propia definición. Por lo tanto, también en estos aspectos de las estrategias de subsistencia, como en la caza, como en la industria, hacemos divisiones, pero a la vez debemos entenderlo todo como algo homogéneo y continuo. Bien, el tiempo se nos acaba. Simplemente les animo a ustedes al estudio de la prehistoria, al estudio y al disfrute de la prehistoria, y les recuerdo que estamos a su disposición en el departamento de los profesores como los profesores tutores en cada uno de los centros asociados. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes.